Hora 14 Madrid. Con Cristina Machado.
Buenas tardes. El partido del gobierno que ha hecho bandera de la transparencia, el Ejecutivo madrileño de Cifuentes, compara con la Inquisición, la Comisión de Investigación sobre Corrupción que ha echado a andar esta mañana en la Asamblea. Enrique Osorio es el portavoz del Grupo Popular.
Queremos que haya un auténtico debate, que todos los grupos opinen y que no se ponga de manifiesto que esto es una causa general, como hacía la Inquisición. Los presos de la Inquisición no sabían por qué iban a ser juzgados cuando estaban en las cárceles. Por eso se llamaban las cárceles secretas de la Inquisición. A nosotros nos gustaría que esto no sean las cárceles secretas de la Inquisición.
El Partido Popular fue el único grupo que votó en contra de la creación de esta comisión, que se ha constituido esta mañana en una sesión meramente técnica para preparar la primera jornada de trabajo prevista para el 6 de noviembre. También en aras de la transparencia, desde esta legislatura, iniciativa de Cifuentes, todos los parlamentarios están obligados a publicar una declaración de su patrimonio. El plazo para hacerlo terminaba ayer y justo ayer decidió dejar su escaño un histórico del Partido Popular madrileño, aunque su nombre no sea muy conocido. Con esta ovación, los diputados del PP despidieron en el pleno a José Cabrera Orellana, que según cuenta hoy El País, ha dimitido porque no quiere hacer públicos sus bienes. Y las aguas andaban bastante revueltas en el PSOE de Madrid ante la posibilidad de que Irene Lozano, la ex de UPyD, último fichaje de Pedro Sánchez, ocupe un puesto en la lista por Madrid, sacando de paso a Mariluz Rodríguez o a Ángeles Álvarez. Lo consideran una injerencia más del secretario general del PSOE, que ya les ha impuesto a otros nombres como Meritxell Batet o Zaida Cantera.
Hora 14.
Y más noticias que vamos a apuntar en titulares con Jorge Pardo y Antonio Martín.
Detenidas 8 personas en Alcalá por la muerte de un joven de 17 años. La víctima fue hallada muerta ahogada en el río Henares a principios del pasado mes de febrero. Entre los arrestados hay 5 menores de edad. Todavía se desconoce el delito del que se les acusa.
12 de los 130 trabajadores de Coca-Cola en Fuenlabrada que estaban pendientes de readmisión se han incorporado hoy a sus puestos de trabajo. Los sindicatos denuncian, sin embargo, que los que se incorporaron el mes pasado siguen sin tener un trabajo efectivo.
El Teatro de la Comedia, sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, reabre esta noche con la obra El Alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca, tras permanecer 14 años cerrado. Las obras de rehabilitación se han prolongado 3 años más de lo previsto.
Los hospitales de la comunidad necesitan la donación urgente de sangre del grupo A positivo. En unos días serán necesarias también donaciones del grupo cero positivo y no hay urgencia para el resto de grupos.
Y en deportes, los equipos madrileños ya conocen a sus rivales para los 16avos de la Copa del Rey. El Real Madrid jugará contra el Cádiz, el Atlético contra el Reus, el Leganés contra el Granada y el Rayo contra el Getafe. Además, baloncesto, comienza la Euroliga. El Real Madrid se enfrenta esta tarde a las 7 en Rusia al Khimki.
Y el lunes se va a poner en marcha la campaña contra la gripe. El consejero de Sanidad, a pesar de las críticas que ya ha recibido por parte de los expertos, ha vuelto a aconsejar que se vacune todo el mundo. Aarón Vilares.
Así es, una campaña de vacunación contra la gripe que oficialmente está dirigida a los grupos de riesgo, personas mayores de 60 años y personas con enfermedades pulmonares crónicas, pero que el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, ha vuelto a recomendar a todos los madrileños.
Desde el punto de vista de la sanidad oficial, va destinada a los grupos de riesgo, pero como consejero y como médico y como enfermero tengo que decir que todo aquel que no esté dentro del grupo de riesgo se podrá vacunar. Es una vacuna barata, es una vacuna eficaz, sigo subrayando, 85% de eficacia para todos.
Una afirmación que ya expresó hace días el consejero y a la que respondió el presidente de la Sociedad Española de Salud Pública, Ildefonso Hernández, en los micrófonos de la SER.
Creo que antes de hacer una recomendación de estas características hay que tener en cuenta las consecuencias económicas y además que se hace la población. Tenemos que ir todos al médico cabecera, es decir, no ha considerado todos los extremos que hay que considerar cuando se toman decisiones de salud pública, obviamente.
Para quienes presenten síntomas gripales, la consejería recomienda acudir a los SUAP, los servicios de urgencias de atención primaria, para no colapsar las urgencias de los hospitales, unos centros que contarán con más personal y maquinaria durante la campaña de la gripe.
Información del tráfico, vamos a ver cómo están a esta hora y en viernes las carreteras de la comunidad DGT. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento sin grandes problemas, tan solo en la 1, en la carretera de Burgos, estamos viendo pequeñas retenciones en el último tramo ya en la cuesta de los Dominicos, justo en la entrada a la M30 y también en la M40, la vía de circunvalación, ya es intensa la circulación en el entorno del estadio de la Pineta y Coslada, sentido A3, sentido carretera de Valencia.
Centro de pantallas del Ayuntamiento, información ahora sobre el tráfico en las calles de la capital. Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Aumenta la circulación. Se complica sobre todo en la salida por el paseo de la Castellana al Nudo Norte. Ese enlace del Nudo Norte con el Nudo de Manoteras, a partir del puente de Costa Rica, aproximadamente desde ese punto hasta rebasar el puente de Ventas dentro de la M30, también hay un tráfico muy lento. Y en el interior tenemos que destacar recorridos más difíciles por José Abascal, también por la zona del paseo del Prado en sentido Glorieta de Carlos V, y atención a la calle Bailén sobre el viaducto hasta el cruce de la calle Mayor con retenciones.
14 grados ahora mismo en el centro de la capital.
Ya estoy en casa y traigo la solución natural para tu colesterol.
¿Solución natural?
Florase Colesterolo.
¿Florase Colesterolo?
Es la revolución natural de la monacolina K contra el colesterol. Una joya de Santiberi.
¿Qué harías sin ti?
Si yo te contara. Y ahora a controlar de una vez tu colesterol con Florase Colesterolo de Santiberi.
En centros de dietética y farmacias, Florase Colesterolo. Armonía natural. Más información en florase.es.
Tener un hijo es tu sueño, pero a veces los sueños tardan un poco en hacerse realidad. En Ginecid te podemos ayudar. Durante más de 25 años hemos ayudado a miles de mujeres a lograr su embarazo. Permítenos hacer posible el tuyo. Ginecid, clínica de reproducción asistida. Descubre más en miembarazoesposible.com o en el 91-519-7541. Trabajamos con los principales seguros de salud.
Si vives en Madrid y te gusta la radio y el teatro, este lunes tienes una cita con el señor que hoy me acompaña. Todo tuyo.
Hola, soy Carlos Francino. Si les gusta la radio y les gusta el teatro, este lunes 19 les invitamos al Teatro de la Comedia en Madrid. Queremos celebrar su reapertura después de 14 años y nos ilusiona mucho compartirlo con ustedes, con los oyentes. Radio y teatro en La Ventana. ¿Quién da más?
Les esperan este lunes en el Teatro de la Comedia si quieren ver en directo el programa La Ventana con Carlos Francino. Cadena SER.
Hora 14 Madrid.
El mismo que ayer calificaba de causa general contra el Partido Popular y medida electoralista la Comisión sobre la Corrupción, que ha arrancado esta mañana en la Asamblea, la ha comparado hoy con la Inquisición. El Partido Popular, que aquí en Madrid ha hecho bandera de la transparencia, fue el único de la Asamblea que votó en contra de la creación de esa comisión para analizar e investigar los casos de corrupción registrados en la comunidad durante las dos últimas legislaturas, especialmente las tramas Gürtel y Púnica. Una comisión que ha comenzado hoy sus trabajos sin que de momento se haya decidido quiénes tendrán que comparecer. Isabel Quintana.
Hoy ha sido una reunión técnica en la que se ha constituido la mesa, que va a estar presidida por Ciudadanos. El lunes se reunirán los portavoces de los cuatro grupos en esta comisión para empezar a seleccionar los temas de estudio y las posibles comparecencias. Ignacio Aguado.
Bueno, yo creo que tenemos un amplio ramillete de opciones, así que por temas no va a ser. El problema que tenemos ahora es acotar, porque ha habido tantísima corrupción en la Comunidad de Madrid que lo difícil va a ser saber con qué tema nos centramos y a qué persona llamamos a declarar.
Asuntos como Gürtel, Púnica, el caso Aneri, los espías o el canal de Isabel II, en los que el PSOE denuncia que los gobiernos han tenido mucho que ver, por lo que piden que comparezcan tanto los corruptos como los corruptores. Nani Moyas, diputada socialista.
Nosotros tenemos claros quiénes son los responsables políticos, lo sabemos, quiénes han permitido que esto suceda, es decir, los responsables de los gobiernos de la Comunidad de Madrid, que por acción u omisión han permitido que esto suceda.
El portavoz del PP asegura que las responsabilidades políticas ya están depuradas y critica que el único objetivo de esta comisión es desgastar a su partido. Enrique Osorio.
Nosotros tenemos muchas ideas, vamos a aportarlas el lunes y esperemos que los grupos de la oposición estén dispuestos a dialogar y no que tengan ya un documento preparado que encaja perfectamente con esa causa general que se está organizando y que, bueno, que nos encontremos ahí con que tengamos que tragarnos un plan de trabajo ya elaborado.
Las sesiones de trabajo comenzarán el 6 de noviembre, tendrán lugar cada 15 días y la duración estimada de esta comisión es de un año, aunque podría terminar ampliándose. Podemos ha denunciado la opacidad de la Asamblea por no permitir que las comparecencias se puedan seguir a través de Internet.
Bueno, choca también con esa defensa de la transparencia la renuncia al escaño de José Cabrera Orellana, diputado del Partido Popular, según consta en la página de la Asamblea, durante 5 legislaturas. 4 meses después de empezar la décima, ha renunciado a su escaño. Él asegura que lo hace para dedicarse de lleno a sus empresas, aunque hasta fuentes del PP, consultadas por la SER, reconocen que no estaba dispuesto a hacer públicos sus bienes. Eso sí, En público aseguran que se trata de otros motivos personales. Enrique Osorio.
El señor Cabrera, además de su actividad política, tiene una actividad profesional y empresarial. Ahora somos menos diputados, se le exige un gran esfuerzo. Tiene 61 años, está cerca de la jubilación y piensa que este es buen momento para dejar la actividad, no la actividad política, pero sí la actividad en el Grupo Parlamentario Popular.
No se descarta, de hecho, que, como es habitual en el Partido Popular, se le busque sitio en otro lugar, como por ejemplo, como dice El País, en una empresa pública. Cabrera Orellana tiene 6 empresas privadas que facturan más de 6 millones al año. Ya decíamos al principio, no es un nombre muy conocido, pero tampoco es la primera vez que hablamos de Laura Gutiérrez.
Parlamentario desde el 99, empezó con Gallardón, siguió con Aguirre, se quedó con González y ahora con Cifuentes ha durado hasta que le han obligado a hacer público su patrimonio. Fue consejero de Caja Madrid con Rato y consejero de Radio Televisión Española, aunque su trabajo siempre ha estado ligado al distrito de San Blas, donde es presidente del PP desde hace varias legislaturas, cargo que va a mantener. Ayer su última intervención en la Asamblea provocó la espantada de los afectados del Ibima que habían acudido al Pleno por estas declaraciones.
Porque lo que más dignifica y la política más social que existe es la del empleo. Y para eso necesita políticas activas y gobiernos responsables que creen esa estructura para que no tenga que depender nadie del papá Estado o del papá comunidad o del papá ayuntamiento.
La comunidad o el ayuntamiento donde su familia sí ha encontrado una red de apoyo. Uno de sus hijos, Roberto Cabrera, fue contratado como su jefe de servicio de metro cuando Orellana ejercía como portavoz de transportes del PP en la Asamblea. A su otro hijo, José Cabrera, lo fichó como vocal vecino del PP de la Junta de San Blas, 600 euros por pleno. Y según fuentes municipales, su mujer es trabajadora fija del Ayuntamiento de Madrid sin oposición.
La socialista Nani Moya cree que la renuncia habla por sí sola. Desde Podemos, Miguel Ongil cree que demuestra la opacidad heredada de otros tiempos. El socio de investidura de Cifuentes, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, no le da más importancia.
La decisión personal, respetable, pero yo creo que por sí misma habla mucho de por qué se ha estado tanto tiempo intentando evitar por los gobiernos del Partido Popular que se publicaran los bienes de los diputados.
La opacidad ha sido la forma de funcionar en esta Asamblea, por eso una de las medidas que tomamos dentro de Podemos, tenemos todas las declaraciones de bienes y todas las agendas abiertas de todos los diputados.
Hombre, coincide con la fecha de expiración del plazo para presentar la declaración de bienes, pero bueno, él tendrá sus explicaciones, sus motivos, y nosotros no entramos a valorar las decisiones de cada diputado. Él es nuestro respeto y pues, encantado de que aparezca un nuevo diputado del Partido Popular y le recibiremos con los brazos abiertos como el resto de diputados.
A Cabrera Orellana lo va a sustituir en la Asamblea José Luis Fernández Quejo, exalcalde del Escorial. Son las 2 de la tarde y 19 minutos. Seguimos.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Alcobendas ha aprobado sus ordenanzas fiscales de forma inicial con el voto a favor del Partido Popular y de Ciudadanos. El equipo de gobierno defiende estas ordenanzas. Dicen que dar continuidad de la política llevada a cabo en años anteriores, una apuesta por rebajar la presión fiscal a los vecinos e impulsar la actividad económica de las empresas, mientras que se sigue manteniendo, incluso aumentando la calidad, dicen, de los servicios públicos. Desde el PP se subraya que la ciudad es una de las que menos impuestos se pagan. Entre las novedades, el IBI domiciliado se bonificará en un 5%, el abono deporte pasa de 43,9 a 42,5 euros en pago mensual empadronados. Se aprueban nuevas bonificaciones en el impuesto de vehículos para vecinos que adquieran un híbrido y los eléctricos se bonificarán en un 75%. Y se crea una tarjeta de aparcamiento para comerciantes. Ignacio García Vinues es el alcalde de Alcobendas.
No ha sido solamente con Ciudadanos. El espíritu del equipo de gobierno de Alcobendas es que, por supuesto, escuchar con toda la atención del mundo a los partidos de la oposición que tengan propuestas que hacer para estas ordenanzas. Y tengo que decir que de todos los partidos, todos, no solamente Ciudadanos, salvo el Partido Socialista, de todos ellos hemos podido incorporar enmiendas que se han presentado a las ordenanzas. Por lo tanto, estas ordenanzas y precios públicos están trufados de ideas que vienen de otros partidos, no solamente del equipo de gobierno.
Ordenanzas apoyadas por Ciudadanos, el resto de la oposición ha votado en contra. UPyD ha acusado al PP de subir los impuestos y ha exigido una bajada en el precio del abono deporte. Sí se puede asegurar que ha votado en contra debido a que ideológicamente no han llegado a un acuerdo con el equipo de gobierno. Dura crítica también por parte del Partido Socialista, que ha asegurado que el IBI ha subido un 35% desde que el Partido Popular gobierna. Rafael Sánchez Acera es el portavoz socialista.
Lo que ha hecho el Partido Popular de nuevo es aprobar una subida de impuestos encubierta a los ciudadanos de Alcobendas. Seguimos cobrando mucho dinero para poder hacer deporte y el número de abonados de deporte han bajado de los 19.000 a los 14.000. Y el señor Vinuesa ha desaparecido de la escena, no tenemos liderazgo político, está más preocupado por su agenda judicial y por las cuitas del Partido Popular en la Comunidad de Madrid que por ser alcalde de esta ciudad. y eso se nota al final en la gestión municipal.
También se han aprobado las ordenanzas fiscales y los precios públicos en San Sebastián de los Reyes. Enseguida les contamos ese amplio pleno donde además se consiguió que 8 de las 10 mociones que se aprobaron en el pleno se convertirán en declaraciones institucionales gracias a la unanimidad de todos los partidos políticos presentes en la corporación municipal. Vamos antes al tráfico.
Ferintegra, su almacén de ferretería y suministros industriales, les ofrece la información del tráfico.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez. ¿Alguna incidencia hasta ahora?
Buenos días. Hasta ahora les pedimos que circulen con cuidado. Hay que circular con precaución. Tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en la entrada por la carretera de Burgos en la cuesta de los Dominicos. Hay tráfico intenso en la autovía de Colmenar, en el Goloso, sin retenciones, y en la carretera de A Coruña, en el entorno del plantío. De momento no hay retenciones, salvo en esa carretera de Burgos de entrada a Madrid.
Ferintegra, pinturas, ropa laboral y de seguridad, bricolaje, mantenimiento y todo para su jardín y piscina. Ferintegra es también iluminación LED y todo tipo de herramientas, eléctricas y manuales. Ferintegra, más de 15.000 productos en stock para tu hogar y empresa. Ferintegra, si no lo tenemos, no lo necesitas. Tu almacén profesional de ferretería y suministros industriales. Ferintegra, calle Real 81, San Sebastián de los Reyes, y en ferintegra.com.
Sanse ha aprobado las ordenanzas fiscales. El objetivo, buscar la presión fiscal rebajada y ayudar a las familias con menos recursos. Para no aumentar el recibo del IBI, ya que este año estaba obligado a subir el tipo impositivo, el equipo de gobierno asegura que ha bajado el 70% del valor catastral. Respecto a este impuesto, en las bonificaciones para las familias numerosas tendrán preferencia aquellas que tengan menos dinero. Y respecto a las plusvalías, se bonifica el 90% para el heredero, siempre que sea su vivienda habitual. Medidas con las que el Ejecutivo local pretende ayudar a las familias con menos recursos. Ramón Sánchez Arrieta es el concejal de Hacienda.
Para poder congelar el IBI teníamos un problema técnico, y es que pues una bonificación que había aplicado el anterior equipo de gobierno terminaba en 2016, y en 2017 forzosamente teníamos que subir más o menos un 14% lo que los vecinos pagan por IBI, porque el tipo de gravamen está en el 0,4, no se puede bajar, y no había posibilidad ninguna de hacerlo de otra forma. Entonces nos acogimos a una opción que nos dio el Ministerio de Hacienda de poder rebajar el valor catastral al 70%.
El principal partido de la oposición, el Partido Popular, asegura que las bonificaciones sobre el IBI se van a aplicar en función de ese valor catastral, con lo que se disminuyen las bonificaciones a los inmuebles de mayor valor sin que se aumente a los que menos tienen. Aseguran que por ello habrá una importante subida del recibo. Los populares solicitan el regreso a las bonificaciones de años anteriores, nuevas bonificaciones a familias monoparentales, más ayudas a contrataciones indefinidas y a los hosteleros. Raúl Terrón.
Se han catalogado a vecinos como ricos aquellos que tienen una vivienda que excede de un valor catastral determinado. Han trameado los valores catastrales y estos vecinos van a dejar de tener las bonificaciones fiscales que podían tener anteriormente por familia numerosa. Pero en cambio, paradójicamente, lo que suele ser una política de izquierdas, los vecinos con menos recursos siguen pagando lo mismo. Es decir, incrementan los impuestos a los vecinos de alguna manera que tienen un patrimonio mayor, pero a los vecinos que tienen un patrimonio menor no les rebajan los impuestos.
Precisamente en ese pleno municipal de San Sebastián de los Reyes, por unanimidad de todos los grupos políticos, han conseguido que 8 mociones se convirtieran en declaraciones institucionales. El ayuntamiento exige la eliminación del transbordo en el metro de Tres Olivos y se compromete a crear un nuevo centro municipal de mayores, una comisión de seguimiento del cumplimiento del programa electoral del gobierno o impulsar la pluralidad política en los medios de comunicación municipales. Además, ha aprobado sendas mociones para mostrar su apoyo a la iniciativa legislativa popular sobre una renta social mínima para familias sin recursos que están impulsando los sindicatos, y también su apoyo a las propuestas que la plataforma de afectados por la hipoteca quiere que se incluyan en la ley reguladora del derecho a la vivienda. Miguel Ángel Arranz, como responsable de Acción Institucional de Unión Progreso y Democracia en la gestora territorial de Madrid, ha presentado esta mañana ante el Gobierno de la Comunidad de Madrid una proposición no de ley sobre medidas en materia de aprovechamiento de alimentos. El objetivo es fomentar el consumo responsable y la redistribución de los productos en buen estado.
Igual que hicimos con nuestra propuesta sobre pobreza infantil, queremos incidir en el aprovechamiento de los alimentos, básicamente en 3 puntos. Entendemos que tenemos que reforzar el consumo razonable. Las empresas, las cadenas de distribución tienen que practicar una producción que evite desperdicios, es decir, una producción responsable de sus alimentos, y llegar a acuerdos con comercios, con hosteleros, para aprovechar el sobrante, el excedente. Siempre estamos hablando de productos en buen estado, y a iniciar iniciativas sociales para comedores populares o bancos de alimentos.
En San Sebastián de los Reyes, el ayuntamiento va a priorizar todas las medidas relacionadas con la transparencia y la comunicación con la ciudadanía. El equipo de gobierno ha puesto en marcha un ambicioso proyecto que situará a la ciudad, aseguran, en la vanguardia en lo que transparencia, datos públicos y open data se refiere. Tatiana Jiménez es la concejala de Presidencia.
Una prioridad del gobierno es dar a conocer
las actividades y los servicios municipales y el informar de todos los detalles de la gestión para que los vecinos puedan conocer realmente qué es lo que están haciendo sus representantes políticos. Entendemos que es parte del proceso democrático y que es fundamental, y por eso estamos trabajando en distintas iniciativas basándonos en primer lugar en la adaptación de la ley de transparencia a las normas municipales.
Y les acercamos a una iniciativa muy interesante en el deporte. El 15 Sans Scrum pone en marcha mañana un proyecto en el que lleva mucho tiempo trabajando. Se trata de un equipo de rugby inclusivo donde personas con diversidad funcional podrán aprender y disfrutar de este deporte, un modelo que busca aumentar la participación de las personas con discapacidad en los clubes deportivos. Alba Rubial es la responsable de este proyecto.
Lo que pretendemos es ofrecer la oportunidad real de las personas que tienen discapacidad de practicar rugby, que en este caso es nuestro deporte. Tenemos casi ya 20 personas participantes. En este primer momento es una jornada puntual, pero nosotros lo que queremos es ofrecer un deporte para toda la temporada. Al final, piensan muchos otros deportes, incluso en el propio rugby hay otros clubes o otras entidades deportivas que no ofrecen esta oportunidad real de incluir a las personas con discapacidad. Y nosotros este año hemos querido lanzar este proyecto pues para eliminar o quitar estas barreras.
La cita mañana en las instalaciones del Polideportivo de Saboyal desde las 11 de la mañana. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
Yo soy el dueño de mi energía. Quiero algo más que gas y luz. Busco la mejor oferta y los servicios más completos. Porque yo soy un lince.
Ya es hora de cambiar a EDP. Con EDP y tu tarjeta Carrefour tendrás una oferta superior por mucho menos. Infórmate gratis en la línea EDP. 900-900-7000 o en edpenergia.es.
En Carrefour todo cuenta. Por eso tienes Super Chollos del Día. Como un 30% de descuento en productos de afeitado y afeitadoras. Solo hoy.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
A partir del lunes se celebra en la Universidad Autónoma de Madrid el segundo congreso universitario sobre el monólogo cómico. La cita volverá a reunir a algunos de los más ilustres conocedores del género en nuestro país para abordarlo desde una perspectiva académica. La conferencia inaugural a las 11:30 de la mañana del próximo lunes será impartida por Joaquín Reyes. Hemos hablado con Dani Alés, es uno de los profesores del Departamento de Lingüística y además monologuista.
Un congreso sobre los orígenes del monólogo cómico en España, sobre el cómo llega el stand-up. Hay conferencias, mesas redondas, todo en torno a esta génesis, ¿no? Este comienzo. Tiene que ver con la poética del fracaso, ¿no? La idea esta de Don Quijote, en el fondo, ¿no? El propio fracaso de la vida de Cervantes la convirtió en una causa poética, ¿no? Algo que trasciende mucho más allá de esa risa muy profunda, que es inteligente porque contiene pensamiento.
De forma breve, les contamos que este año no habrá que esperar al 25 de diciembre para que los vecinos de Alcobendas reciban la visita de su patrón, a la Virgen de la Paz. Ante la inminente restauración de su retablo, la imagen se trasladará este domingo a la iglesia de San Pedro, donde permanecerá hasta el próximo 19 de marzo. También esta tarde en el Parque de Cataluña o a través de las redes sociales, los vecinos de Alcobendas pueden elegir las luces de Navidad. Este año, las que decorarán la calle Marqués de la Valdamia. La fundación ubicada en San Sebastián de los Reyes, la Fundación de Acer, organiza este domingo un espectáculo de magia en el Palacio de Hielo de Madrid. El objetivo es recaudar fondos para sufragar los elevados tratamientos de aquellos niños con lesiones cerebrales que no pueden costearlos. Una iniciativa con la que también se puede colaborar a través de una fila cero. Recordarles que el Ayuntamiento de Algete ha abierto el plazo para la solicitud de los locales de ensayo para el próximo periodo. Va dirigido a solistas y grupos musicales. El uso de los locales tendrá un precio por sesión de 5 euros. Y la agrupación fotográfica de Sanse y el cortometrajista invitan a todos los aficionados al mundo del cine a disfrutar de la proyección de los cortometrajes seleccionados para la primera sesión de la nueva temporada Sanse Cortos en Abierto. Promete grandes sorpresas. Este nuevo ciclo tendrá lugar en el pequeño teatro del TAM, la sesión inaugural el próximo 23 de octubre a partir de las 8 de la tarde. El resto de información las 24 horas en nuestro digital en sermadridnorte.com. Sigue aquí Hora 14. Hasta luego.